Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy es el día de todos los comienzos. Las familias se preparan para la vuelta al cole, el tráfico vuelve a las carreteras, los compañeros de oficina vuelven a citarse junto a la máquina de café. Los oyentes que cometieron el error de desconectar de la radio en vacaciones vuelven a sintonizarla para enterarse de cómo va el mundo que creyeron dejar atrás, camino de la playa o de la montaña. Pero el mundo no se ha parado, y España tampoco. De momento, lo único que está parado es el Congreso de los Diputados, y todo apunta a que esa parálisis legislativa se va a prolongar porque el hombre que preside España no tiene mayoría para gobernar, por mucho que se empeñe en aparentar lo contrario. Decíamos que hoy es el día de todos los comienzos, y hoy también es el día de Ceuta. En plena crisis migratoria, la ciudad autónoma está siendo testigo impotente de la continua llegada de personas que vienen de lejos soñando con un nuevo comienzo. El problema es que hace mucho tiempo que la capacidad de la ciudad para proporcionárselo fue rebasada. Solo un dato, si Ceuta cuenta con unas 130 plazas para acoger menores inmigrantes en condiciones dignas, actualmente se ve obligada a acoger más de 500 menores, y no paran de llegar. Hasta mediados de agosto la inmigración en Ceuta se había disparado un 173% más que el año pasado, mientras que en Melilla no solo no ha aumentado, sino que ha descendido. ¿Qué está pasando en Ceuta? El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, se desgañita pidiendo ayuda. Se suponía que el gobierno de Sánchez había entablado una relación privilegiada con Marruecos, que es quien tiene la capacidad de abrir o cerrar el grifo de la migración con destino a España a su voluntad. Porque, por desgracia, para el reino vecino los derechos humanos son una mercancía con la que negociar, o con la que chantajear, mejor dicho. Porque en esa negociación, que sepamos, hasta la fecha España ha cedido en todo y Marruecos no ha cedido en nada. Ni la aceptación de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, ni los maletines de millones comprometidos con Rabat, ni las visitas de Sánchez o de Marlaska están surtiendo el efecto deseado. Ni siquiera se ha logrado la reapertura de la aduana. Muchos analistas se preguntan por qué el presidente no completó su gira por Mauritania, Senegal y Gambia acudiendo a Marruecos para verificar el estado de esos acuerdos que se nos anunciaron a bombo y platillo en su día. De momento, los gendarmes marroquíes están tratando de militarizar las playas por las que tantas personas cruzan a nado la frontera, rodeando el espigón. Pero el efecto llamada se propaga por las redes sociales y no parece fácil de atajar, como vamos a explicarte en este programa. Y no solo en este programa, también en La Linterna, porque Ángel Expósito está hoy en Canarias, en concreto en la atestada Isla del Hierro, desde donde va a informar de la mayor crisis migratoria de nuestra historia reciente. Es posible que en las últimas semanas, a pesar de encontrarte de vacaciones, hayas oído hablar mucho de inmigración. Pero me temo que eso no es nada comparado con lo que viene. Porque Canarias y Ceuta se enfrentan a un otoño de oleadas sucesivas de personas que a nado o en patera persiguen un futuro que sus países les niegan. Hoy es el día de todos los comienzos. También del mío, al frente de este mediodía. Me acompaña Pilar Cisneros y un equipo de redacción excepcional. Juntos, cada mediodía, de 1 a 3 de la tarde, trataremos de acompañarte, de informarte y de entretenerte. Va a ser una temporada apasionante. ¡Empezamos! Y están pasando más cosas que ya te contamos con ayuda de Pilar Cisneros. Bienvenida, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues mira, y empezamos con un buen dato económico en España y nos lo trae el turismo. Con la temporada de verano aún sin terminar, el sector ha registrado el mejor mes de julio de su historia. La llegada de extranjeros a nuestro país rozó los 11 millones de euros y vinieron más y también gastaron más, de media unos 195 euros al día. Y huelga general la que se vive este lunes en Israel y que se está notando en el transporte, en las carreteras o en los hospitales. Paros para pedir al gobierno de Netanyahu un alto el fuego sobre la franja de Gaza cuando estamos a punto de cumplir los 11 meses de guerra. La huelga de este lunes llega solo unas horas después de las importantes manifestaciones de este domingo. En algunas llegaron a participar 300.000 personas, en las que la policía detuvo a 29 personas. Y Daniel Sancho sigue siendo noticia, hoy porque estará en cuarentena hasta el viernes en la cárcel de Tailandia, a la que ha sido trasladado tras la condena a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. La defensa del cocinero español sigue preparando los recursos. Y quedan solo 4 horas para que el Papa comience el viaje más largo de su pontificado. El destino, Asia y Oceanía. Durante 11 días y con un recorrido de 32.000 kilómetros, Francisco visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Y ante el próximo relevo en la presidencia de México, la Iglesia en este país ha pedido que se dé visibilidad y voz a las minorías sociales, religiosas y culturales. Demanda a las instituciones reformas contra la violencia, el crimen y la corrupción.
Y en los deportes, ¿qué nos traes, José Luis Corrochano? Buenas tardes, Corro.
Hola, buenas tardes, Bustos. Lesión de Dani Ceballos en el Real Madrid. El centrocampista blanco, que ayer fue titular contra el Betis, se ha lesionado de cierta gravedad en el tobillo. Arancha Rodríguez.
Dani Ceballos va a estar casi 2 meses de baja por culpa de una lesión que se produjo en el partido anoche, concretamente al inicio de la segunda parte. El centrocampista sevillano abandonó anoche el estadio Muletas. Esta mañana ha pasado pruebas y se confirman los primeros pronósticos que le hicieron en el campo. Sufre un esguince de grado 3 con afectación a los ligamentos en su tobillo derecho.
Y el presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, está haciendo balance deportivo y le ha dejado este recado al Barcelona sobre Nico Williams.
Parece que hay una supuesta lógica, una regla no escrita, por la que todo futbolista que destaque pues tiene que aspirar a jugar en algunos clubes, que algunos llaman grandes clubes. Pues me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande, pero grande de verdad, ¿no? Por afición, por historia, por palmarés, por sus valores y filosofía deportiva, por su estadio, por su cantera, sus instalaciones de Lezama y en definitiva por ser único en el mundo.
Y en los Juegos Paralímpicos esta mañana hemos sumado la 16ª medalla oro en triatlón para Dani Molina.
Seguimos en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En apenas una hora, cualquier persona puede recorrer los 7 kilómetros que separan el centro de la ciudad de Ceuta del centro de Castillejos, el primer municipio que nos encontramos en el lado marroquí de la frontera. Cruzar a pie esa frontera es muy complicado si no se tienen los permisos adecuados. A pocos metros hay una alternativa que es el mar, mucho más peligroso, pero paradójicamente una alternativa mucho más segura si lo que se pretende es acceder ilegalmente a España, porque hay menos control en la frontera marítima. Solo hay que bordear un espigón que apenas mide 25 metros de largo y es una prolongación que se queda muy pequeña si la voluntad de llegar a Ceuta es muy grande. Estas cifras, esa escasa longitud, quizás está detrás de que la entrada de inmigración irregular en Ceuta haya aumentado un 173% en lo que llevamos de año, Pilar.
Casi nada, ¿eh? Apenas 25 metros fáciles de sortear si la mar está en calma. Para que nos hagamos una idea, Jorge, el espigón de Melilla mide casi 500 metros. Pero lo curioso es que siempre ha sido así y, sin embargo, este pico de entradas irregulares se ha concentrado durante este verano y especialmente durante este mes de agosto. Más de 1.600 personas en apenas un mes. La mayoría marroquíes de la zona cercana a la frontera. Claro, la cuestión es, como tú decías, ¿por qué? El detonante puede estar en las redes sociales y en los bulos que se han propagado en estas últimas semanas a través de Facebook y TikTok.
Este es el sonido que acompaña las imágenes de uno de estos vídeos. Ya solo con esta música sabes de qué tipo de destinatario estamos hablando. Gente joven y de nacionalidad marroquí. Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón ceutí. En otros vídeos se graban saltando a la playa y entrando al mar camino de Ceuta. E incluso muestran sobre un mapa digital la ruta que hay que seguir.
Al final el mecanismo es muy parecido al de un reto viral, ¿no? Como otros tantos. Jóvenes que imitan a otros jóvenes para hacer algo. Luego hay una segunda parte, ¿eh? Una vez que llegan a Ceuta, vuelven a colgar vídeos en los que muestran como un triunfo la travesía con la que el efecto de llamada pues se amplifica. Esto lo pueden hacer los que consiguen llegar, claro, porque muchos pues han desaparecido. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal en Marruecos. Lleva años informando y estudiando los flujos migratorios. Conoce perfectamente cómo se mueve el mundo de la inmigración y nos cuenta que esto del TikTok es nuevo.
Lo están haciendo como una suerte de tutoriales, ¿eh? Desde identificar los puntos de salida hasta decidir cuándo hay que viajar, cuál es el mejor momento, que siempre está condicionado al tiempo, la necesidad de prepararse físicamente, porque os podéis imaginar, aunque sean solamente 9 kilómetros, hay mucho riesgo, ¿eh? Por las olas, por el mar, en fin, que no es fácil, con lo cual los jóvenes se tienen que preparar para poder nadar hasta Ceuta. Incluso también les explican en los vídeos a dónde tienen que ir para comprar el neopreno y las aletas. Es decir, que es ponerlo todo en bandeja para incentivar a los jóvenes a lanzarse al mar. Y como la mayoría de ellos en Castillejos es lo que desean para cruzar al otro lado y buscar un empleo, pues imagínate lo peligroso de estos vídeos virales. Virales, 2 y 3 millones de espectadores, de seguidores.
Claro, ante este fenómeno de los vídeos virales, podemos elegir ser bien pensados y concluir que la novedad esta del TikTok como incentivo para la inmigración ha pillado por sorpresa a los gendarmes marroquíes. Vamos a pensar bien. O no se enteraron a tiempo o no le han dado la suficiente importancia. El caso es que ahora mismo Ceuta tiene la mayor cifra de menores migrantes acogidos hasta la fecha. 520 para ser exactos. Es un incremento del 379% con respecto al año pasado. Así que te puedes imaginar que la situación es de colapso en los sistemas de acogida. No hay plazas suficientes.
Además, Jorge, hay que tener en cuenta que todo este movimiento en redes sociales ha coincidido, y no por casualidad, pues con unas condiciones meteorológicas que han facilitado, claro, esa travesía a nado. Una mar en relativa calma, incluso días con brumas que dificultaban la visibilidad de los servicios de seguridad en la frontera.
Y ahora te estarás preguntando si esto es una constante, te lo estamos contando aquí en COPE, ¿las autoridades de Marruecos están haciendo algo? Pues ahora es cuando parece que han movido ficha. Este fin de semana han llevado a cabo una operación para detener a varios usuarios de TikTok, al menos 6, que estaban colgando este tipo de contenidos con tutoriales para llegar a Ceuta.
Ahora mismo el control es férreo en cuanto a salidas de embarcaciones o saltos a la valla, y menos a nado, por lo que estamos viendo, es más espontáneo, esporádico. Pero una vez más, cuando las autoridades marroquíes identifican el punto de salida de la roca del espigón, desde donde salen esos jóvenes, pues hasta allí desplegarán un dispositivo, ¿no? Como se ha hecho durante muchos años. Los servicios secretos marroquíes controlan las redes sociales también. Entonces entiendo que buscarán incluso esas redes para bloquearlas, identificarlas y empezar a hacer un seguimiento de ese control del network, ¿no? Esto lo suelen hacer las autoridades marroquíes, una vez más también controlar mejor los puntos de salida, que es lo que se lleva haciendo desde hace especialmente un año, de ahí que la salida de Canarias se haya convertido en la predilecta por parte de las redes que trafican con personas.
Bueno, lo bueno es que no tardaremos en saber si han tenido o no éxito en ese control de las salidas desde Castillejos hacia Ceuta, o si tienen verdadera voluntad de controlarlo, pero el origen está bastante claro.
Y en Mediodía COPE y en este lunes 2 de septiembre nos vamos a preguntar también una cosa. Si cayó el muro de Berlín, ¿de verdad no va a caer el muro de La Guardia en Jaén? Mira, el municipio de La Guardia es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro de bloques de hormigón para que los vecinos del barrio de La Manseguilla, una urbanización de la capital, dejaran de depositar su basura en los contenedores de este otro municipio cercano. Y claro, la discordia entre vecinos y la polémica está servida. El muro en cuestión tiene 1,40 metros de alto, 6 de largo y corta una de las entradas principales de la urbanización, por la que ya no se puede pasar en coche, solo a pie. Y es que los vecinos de la Manseguilla aprovechaban cuando salían de su casa con el coche para bajar la basura y depositarla en los contenedores del municipio cercano. El problema añadido es que ahora los 800 vecinos que en verano ocupan esta urbanización solo disponen, Jorge, de una salida en coche que está además pegada a un río y cuando llueve mucho se inunda y se quedan incomunicados, no pueden salir con el coche. Bueno, si el muro no salta por los aires, yo creo que esta situación tan surrealista amenaza con hacer saltar la convivencia entre los vecinos. Juan Francisco Molina es representante de los vecinos de La Manseguilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero vamos a ver, Juan Francisco, un día os levantáis por la mañana, vais a salir como cualquier otro día por esa carretera con el coche y os la encontráis cortada por un muro. ¿Cómo fue?
Pues así mismo, como la acaba de relatar, nos encontramos por la mañana. Hubo una vecina concretamente que me alertó a mí, que subía a hacer unas compras y me llamó diciendo, oye, y al regresar me dijo, oye, Juan Francisco, que aquí están puestos un muro que han cortado esto. Yo me quedé totalmente asombrado. Pues claro, no me mandó fotos y lo vi, digo, pero bueno, esto. Llamé a las tardes de la guardia, Juan Murillo, estuve hablando con él personalmente por teléfono y me dijo que la solución que era que pusieran unos contenedores a la salida y el muro que se quitaba, porque resulta de que el término de la guardia paga por tasa, por tonelaje, y nosotros pagamos por, digamos, por recibo. Y entonces, claro, eso es la polémica que supuestamente hay.
Juan Francisco, soy Jorge. Oye, ¿por qué el Ayuntamiento de la Guardia llega a tomar una decisión tan drástica? O sea, ¿no se podía, antes de llegar a decidir construir un muro, llevar algún tipo de acuerdo? ¿Es porque le llenáis los contenedores? ¿Porque protestan los vecinos? ¿Cuál ha sido el detonante?
No, el restaurante es que supuestamente nosotros echamos la basura allí y ellos, lo que te está comentando, generamos basura y ellos como pagan por tonelaje, pues el coste es más elevado. Pero también lo que sí quiero hacer es una postulación. Nosotros a través de la asociación de vecinos hemos hecho un seguimiento y los contenedores están llenos y concretamente esta mañana había un colchón allí tirado y la semana pasada había unos palés y había unos muebles, y eso mis vecinos no lo han echado, porque claro, por el muro no puede pasar, eso lo han echado sus vecinos, no los míos.
Y a vosotros, pero realmente sí. Lo que ha pasado, bueno, aparte ya de lo antiestético y de que no, o sea, es muy surrealista lo que estamos contando, construir un muro así de buenas a primeras, en fin, y que aparezca ahí, además cortando una carretera, pues no tiene mucho sentido, parece. Pero digo, claro, ¿a vosotros qué os ha supuesto la construcción del muro? El tener que ir al Quinto Pino a tirar la basura, el no poder a lo mejor salir de la urbanización, ¿qué os supone todo esto?
No, pero sí, pero a nosotros, suponer, nosotros tenemos una salida, que tenemos contenedores de todo, de orgánica, de plástico, tenemos de todo, pero claro, el problema que nosotros tenemos es que lo que has comentado anteriormente, que el puente, estamos casi cerca del invierno, se inunda el puente y no podemos salir, y los que trabajamos no tenemos acceso al trabajo. En un momento dado, bueno, puede llamar al encargado, lo que sea, y a lo mejor puede llegar a un entendimiento y lo recuperar ahora, pero el problema fundamental es que aquí tenemos dos personas que están con diálisis, que todos los días viene una ambulancia y se los lleva a Jaén, le hace su diálisis y los trae. Suponiendo que haya una tormenta y el puente no se pueda pasar, ¿por dónde pasa esa persona? Por lo menos teníamos el acceso ese, que el acceso por lo menos por ahí, en caso de que pase eso, para que de gracia que el puente se hunde, teníamos el acceso por lo menos para salir de ahí, para salir aquí de la urbanización, para ir a trabajar y para todo lo que te estaba comentando anteriormente.
¿Pero tenéis alguna respuesta del Ayuntamiento, del alcalde de la Guardia? Quiero decir, supongo que habrá alguna oferta de negociaciones, ya por ponernos en lenguaje diplomático, pero es un poco absurdo que bloquee una carretera o un muro. No se puede seguir así. Quiero decir, ¿qué solución os dan desde ese municipio?
No, a través de la Guardia estuve hablando con el responsable que tuvimos en la reunión, cuando se quedó el acuerdo, pongo los contenedores, se quitó el muro. Yo estuve hablando con él personalmente y me dijo que tenía que reforzar lo que se dice la salida de cámara. Yo le dije que sí, que me parece muy bien, que reforzara, que si no quiere poner una cámara, que ponga 500.000 cámaras a su vecino, que yo eso ahí no ni entro ni salgo, pero claro, las cámaras no impiden que tú me quites el muro. Porque prácticamente, ponerme las cámaras, ¿para qué? ¿Para que esté vigilado? ¿La persona para que esté vigilada?
¿Para que no tires basura? La basura. Para vigilarte.
Digo yo, ese es el sentido que tiene para quitar la basura, pero claro, ya. Pero poner la instalación de cámara no impide que tú me quites el muro.
Bueno, pues, o sea, que en vez de derribar muros, estamos construyendo muros.
En el siglo que estamos.
En el 2024. Y encima, simplemente para que no se eche la basura. Bueno, que tiene una cuestión económica detrás, como nos estás contando. Pero, en fin. Pues nada, a ver cuánto dura el muro. Porque digo yo que esto no será eterno, Juan Francisco. Venga.
esperemos que no dure mucho. Y luego si parece ser que el muro es mío. Y dice, claro, dice qué interés tengo yo en conquistar muros. Yo no tengo interés. Y eso por parte de un lado. Y por parte de otro me dice que tranquilo, que el muro te se va a quitar. Que te se va a quitar. ¿Cómo que me se va a quitar? ¿Mira? ¿O no? ¿Se van a quitar? Todo lo que dice, no me se va a quitar. Por eso digo,
te has erigido como en el guardián del... Espérate que te llame, que no te llamen John Nieve o algo así. Ya sabes, por lo de...
Y luego te sorprende porque cada algo pasa. De minuto uno, yo lo corro a redes sociales y el señor Juan Murillo, en mi Facebook personal, que lo tengo yo agregado como amigo, resulta que me pone que como sigue así de la manera que estoy actuando, que tengo que darle, que me va a poner una querella. Pues mira, pues si quieres poner una querella, los juzgados están abiertos, ponla, porque yo estoy defendiendo una cosa que prácticamente no lo damos correcta.
Bueno, Juan Francisco, nos tienes informados de lo que vaya pasando, sobre todo con esta polémica también a través de las redes sociales, que te has visto tú siendo protagonista sin comerlo ni beberlo. Gracias.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós, Juan Francisco.
Hay que ver este hombre, encima. La que tiene liada.
La verdad es que es toda una metáfora de la España sanchista, lo del muro, ¿eh? Pero bueno, imagínate que luego la gente va a coger los cascotes y hace una exposición.
Pues eso faltaba, pues no te extraña tampoco.
Bueno, es 2 de septiembre, arrancamos con la nueva temporada en COPE, en este renovado mediodía. Pero además de ganas por este nuevo comienzo, tenemos muchos y muy buenos propósitos.
Hombre, eso siempre. No pueden faltar los buenos propósitos, aunque sea un topicazo, yo
aunque
creo.
Que sea para incumplirlos.
Claro que sí. Así que queremos preguntarle a los oyentes de mediodía. Tú eres de los que con el inicio, ¿no?, de septiembre se plantea todos los años nuevos objetivos. ¿Qué es aquello que te propones cada año y no acabas nunca? O, de hecho, aguantas un mes. ¿Tienes algún truco, por favor, para mantener esa fuerza de voluntad, ¿no?, y continuar durante todo el año con esos buenos propósitos? ¿Qué haces para motivarte? Cuéntanoslo. ¿Cómo alcanzas esas nuevas metas?
Cuéntanoslo. Queremos escucharte. A lo mejor es el del gimnasio, el del inglés, los clásicos. Pero si es original, mejor. Cuéntanos anécdotas, historias, mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Entra ahora en Cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En 1993, Jaime visitó por primera vez el puente de Furelos en A Coruña, que para quien no lo conozca es una joya arquitectónica del Camino de Santiago. Es un lugar especial para Jaime porque fue uno de los que, fíjate, presenció la inauguración de una cabina de teléfono justo ahí, en medio de ese puente medieval. Bueno, como te podrás imaginar, esa cabina ahí no pegaba mucho, así que 3 meses más tarde la movieron del pueblo. Bueno, el caso es que ese lugar, con cabina o sin ella, se quedó en la retina de Jaime. Ahí grabado. Lo que no sabía es que 23 años después se convertiría en un paso habitual para él.
Sí, porque Jaime volvió a ese puente en 2016 y volvió con la mejor compañía, la de su nieto Santi, de 7 años. Y ahí arrancó una historia desde algún rincón cerca de Arzúa, en La Coruña. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos por algo más que la sangre, unidos por una conexión que solo puede surgir entre quienes comparten una travesía como el Camino de Santiago. Nos hablaba de ello Elena, que es la hija de Jaime y la madre de Santi.
Más que el camino, disfrutan de que allí son ellos dos, 100%. Mi padre tiene conexión con todos los nietos y los adquiere a todos muchísimo. En este caso, el camino es solo de Santi y suyo.
Santi era entonces un niño, pues como son los niños, vamos, que no paraba, ¿no? Lleno de energía. Y Jaime, su abuelo, un hombre pues que ya había vivido muchas etapas, aunque pocas, como las que empezó a compartir con su nieto. Para el pequeño era tan especial hacer el Camino de Santiago con su abuelo que ni por el fútbol lo cambiaba.
¿Qué prefieres? ¿Ir a 5 partidos de fútbol o 5 etapas de esas de tipo Sañán de Piedepor?
Las etapas.
No lo cambiaba por el fútbol, Jorge. Bueno, por nada en realidad. Pero la primera vez no fue fácil para Santi. A veces pues le pesaban más las piernas que el entusiasmo. Su abuelo, con la paciencia que solo los años pueden brindar, pues lo animaba, lo sostenía y lo guiaba.
Una piedra, un palo, una mariposa, un pájaro, cualquier cosa era buena para distraer y animar a Santi a llegar a la meta. A 1 kilómetro del final, cuando estaban casi derrotados, uno de andar y el otro de pensar, cuando ya no podían más, se encontraron con una sorpresa en el camino. El animal favorito de Santi. Así lo recuerda su abuelo.
Justo 1 kilómetro antes de llegar, cuando ya no estábamos con ganas de volver, era las 8 de la tarde, habíamos pasado todo el día, apareció el escarabajo vacaluga en medio del camino. Cosa muy curiosa porque en todo el camino no nos apareció nunca ningún escarabajo, solo babosas, ¿no? Y eso pues le revolvió a él las ganas, hizo, lo cogió, lo metió en una caja, le daba de comer y terminamos el Camino de Santiago nosotros, ¿no?
Un escarabajo en el camino que fue clave y del que Santi también se acuerda perfectamente.
Estábamos muy cansados al final de una etapa y íbamos muy lentos, no íbamos bien. Anímicamente tampoco, y sí, pues apareció este escarabajo en medio del camino y fue una cosa que es una casualidad muy bonita.
Ya es curioso que un niño elija un escarabajo como su animal favorito.
Desde luego.
Bueno, era el símbolo de los sagrado de los egipcios. El escarabajo fue como una pequeña señal para ellos al final del camino. De una travesía que se convirtió un poco en reflejo de la vida. Jaime, fuerte y protector, siempre al lado de su nieto, ayudándole a superar los obstáculos. Y Santi, con su inocencia y su energía, recordándole a su abuelo lo bueno que es parar y fijarse en los detalles. Para valorar lo bonito que hay alrededor, pese a las dificultades.
Y ha pasado tiempo desde aquel escarabajo. Jaime tiene ahora 84 años y Santi 16. Y ahora las tornas han cambiado. Porque ahora es Santi quien espera a su abuelo, quien lo anima a seguir, quien lo protege. Porque ahora el de las piernas cansadas es otro. Lo que sigue intacto, fíjate, es el humor con el que se lo toman, conscientes de que quizá podría ser su última gran aventura juntos. Y así nos lo cuentan a través de sus redes sociales.
¿Qué fue lo peor del camino?
Pues las cuestas arriba y las cuestas abajo. Claro. Son 25 kilómetros de un cuerpo recuperado de lo que tú sabes, de un hospital. Y con 84 tacos.
Claro.
O sea, no como tú, que te cansas rápido.
Nada.
Eres una...
¿Cómo suben todos ahí?
A ver, estuvo muy bien todo, pasamos bien.
A ver, súbelas ahí, te grabo.
Llegamos.
Súbelas ahí, corriendo.
No, espero por ti.
Estos viajes no solo les han dejado kilómetros recorridos y paisajes inolvidables, también lecciones de vida, de cómo cambia la vida.
Jaime y Santi están a punto de ganarse el jubileo otra vez. Sí, otra vez, a punto de acabar el camino. Otros 2.000 kilómetros que se llevan en la mochila, en las piernas, en el corazón. Pues 2.000 kilómetros de charlas, de cansancio, pero sobre todo de unión, ¿no? El lazo, imagínate, de un abuelo y de un nieto, que eso ya no se puede desatar nunca. Vamos, si no se puede desatar normalmente, imagínate además compartiendo tantas veces el camino de Santiago. Tiene que ser algo brutal esto, ¿eh?
A ver, el camino, los que lo hemos hecho, yo solo lo he hecho una vez, no soy como Herrera, que lo hace todos los años, desde hace 200 años, pero es verdad que te genera un vínculo especial, lo hagas con quien lo hagas y recuerdas perfectamente cada etapa. Yo hice el portugués saliendo de Braga, desde Portugal, ¿sí? Desde el norte de Portugal, hasta llegar a
¿Y qué fue lo más emocionante
días.
O qué te llegó más? O qué te...
Bueno, lo hice con dos amigos y tuvimos que atravesar el macizo montañoso este de León, que hay un repecho que cuesta un poquito, ahí arriba.
Ya, hombre, hay que esforzarse.
Algún compañero se tuvo que coger un taxi, pero no debería. No voy a decir su nombre. Pero es verdad que el Camino de Santiago tiene... además, no basta con hacerlo una vez en la vida. Por supuesto, hacerlo una vez en la vida es indispensable. Pero no basta. La literatura, el arte, la gastronomía que ha generado el camino es cultura con mayúsculas, la verdad. Y es una experiencia también, al margen de las creencias de cada cual y de que el propósito que anime la aventura de cada cual, sí hay siempre un propósito de cierto mejoramiento personal en el hecho de caminar. Mm. Y caminar además en un entorno tan bonito.
Pues imagínate hasta qué punto pueden ser mejores personas de lo que ya probablemente eran desde un principio Santi y su abuelo Jaime, ahora ya con estos 84 y 16 años, después de todas estas veces que han hecho juntos el Camino de Santiago.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lunes 2 de septiembre. Entre esta semana y la próxima, casi 9 millones de escolares volverán a colegios e institutos, mientras que ya se va reincorporando nuestra clase política. Pedro Sánchez reuniendo a los suyos bajo el paraguas de la ejecutiva del PSOE para adelantar el Congreso Federal, que estaba previsto para dentro de un año. Vaya, ¿por qué lo hará? Finalmente se celebrará este otoño, concretamente el fin de semana del 15 de noviembre. Y claro, Sánchez pretende con él blindar su liderazgo y terminar de purgar a las voces críticas con ese concierto catalán que ha terminado concediendo. Los frentes y las polémicas se le acumulan, el propio concierto catalán, la inmigración, los casos judiciales de Begoña Gómez, de José Luis Ábalos. Juan Espadas, líder del PSOE andaluz, niega que las cesiones de Sánchez, madre mía Juan, a los independentistas en Cataluña abran una España de dos velocidades.
No vamos a comprar ni el relato ni el discurso del Partido Popular. Creo que lo que hay que trabajar efectivamente es por buscar las distintas singularidades del territorio y encajarlas en un modelo que garantice igualdad y solidaridad.
Ay, madre. Hablando de Cataluña, hoy hemos conocido cómo se fraguó la huida de Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando el expresidente de la Generalitat reapareció desafiante en Barcelona antes de la sesión de investidura de Salvador Illa. Su acompañante ese día y secretario general de Junts, Jordi Turull, ha desvelado que no se fueron de la ciudad condal enseguida, sino que aquel jueves pasaron por hasta 3 pisos particulares en su fuga, o sea, encima con vacile. Puigdemont salió en coche de Barcelona a las 8 de la tarde rumbo a Waterloo, una vez que conocieron que se había levantado la llamada Operación Jaula o Operación Coladero, la podemos llamar, de los Mossos de Escuadra. Además, Pilar, hoy uno de los protagonistas en COPE es Nacho Cano.
Sí, Jorge, porque el productor y compositor musical ha estado esta mañana hablando con Carlos Herrera de la investigación abierta por la que llegó a estar retenido por la supuesta contratación irregular de 17 becarios mexicanos para su musical Malinche. Nacho Cano lo niega todo y sigue defendiendo la legalidad de todos los contratos.
Le sacaron de donde estaban estudiando, diciéndoles que era para pedir la identificación, les engañaron y le estuvieron durante 11 horas. A uno le preguntaban, salía otro, le decían cosas al otro que no había dicho el anterior para que todo, con tal de incriminarme a mí, que si yo los tenía trabajando, que si yo había hecho acoso a las chicas, no pudieron sacar nada, que les iban a deportar a México. O sea, una cosa absolutamente absurda.
Y Alemania digiere este lunes el resultado de las elecciones regionales celebradas en Sajonia y en Turingia, de las que ha salido el mayor triunfo de la extrema derecha desde el fin del nazismo. Alternativa para Alemania tiene muy complicado gobernar, ya que el resto de fuerzas han anunciado su unión y un cordón sanitario al partido. Y esta primera semana del mes de septiembre está marcada por menos calor de lo que suele ser habitual en esta época. Temperaturas mucho más frescas y ojo con las tormentas que puede salpicar buena parte de España, especialmente por la tarde en Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Y hoy comienzan las labores del desescombro del edificio del Campanar, en Valencia. Ha pasado más de medio año desde aquel fatídico 22 de febrero en el que 10 personas perdieron la vida y cientos de vecinos se quedaron sin casa.
El fuego se expandió en tiempo récord y arrasó con todo lo que tenía por delante. Todo quedó reducido a cenizas y a un color negro que incluso a día de hoy sigue ahí presente.
En junio un informe pericial determinó que el edificio se podría rehabilitar, pero para eso el primer paso son las tareas de desescombro que se están llevando a cabo justo desde hoy. Nos vamos ya hasta Valencia. Santi Pacheco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo es la situación actual del edificio. Haznos la foto.
Pues nada, ahora mismo te cuento que desde primera hora de la mañana los operarios están aquí trabajando, señalizando, vallando la zona en la que deben trabajar las máquinas encargadas de las tareas de desescombro, justo, nada, pegadito aquí a los pies de este gigante de hormigón frente al que nos encontramos y que todavía hoy sigue impresionando solo su contemplación, sigue poniéndole a uno la piel de gallina. Bueno, ya hemos visto algunos camiones acercando grandes contenedores y también la idea es que una vez se prepare toda esta zona, los trabajos comiencen inmediatamente.
Oye, Santi, ¿y cuáles son los próximos pasos a dar? Digo, porque los vecinos supongo que tienen ahora un cúmulo de emociones enfrentadas, porque también una mezcla de nostalgia, pero también de revivir el dolor. No sé qué es lo siguiente que tienen que hacer o cómo les calma a las autoridades con el proceso. ¿Va a ser largo? ¿Va a ser rápido?
Bueno, pues tal cual lo estás diciendo, era justo lo que nos manifestaban esa mañana, una especie de, en fin, de corazón partido, porque por una parte pues ven que lo de hoy es un paso en adelante para recuperar sus hogares, pero por otro lado, pues efectivamente, o sea, que acercarse aquí es revivirlo todo absolutamente y, por supuesto, pues acordarse de sus vecinos. Respecto a lo de los pasos que me preguntabas, en principio el tiempo estimado para estas labores de desescombro que hoy se inician van a alargarse más o menos 4 meses. Hay que tener en cuenta que hay que retirar miles y miles de toneladas con todo tipo de material inservible que destrozó el fuego: pavimento, carpintería metálica, vidrios, restos de la fachada, electrodomésticos, muebles calcinados, en fin, un largo etcétera. Hay que dejar solo el esqueleto y también limpiarlo, limpiar ese esqueleto de hormigón, porque todavía hoy han pasado ya 193 días, pero como apuntabais, luce completamente negro, completamente impregnado de hollín. A partir de entonces, pasados esos 4 meses y si no hay retrasos, entonces comenzaría la añorada reconstrucción de este complejo. Son 2 edificios que más o menos se calcula va a llevar un par de años. Es decir, que si todo va bien, si no hay grandes retrasos, los vecinos podrían entrar a ocupar sus nuevas casas remozadas, renovadas, pues más o menos finales del 26, principios del 27.
Oye, Santi, cuando pasó este suceso terrorífico en el mes de febrero, que estuvimos allí hablando también con los vecinos, como tú, como, bueno, pues estuvo Fernando, estuve yo, y la verdad es que era tremendo escucharles, ¿no?, los testimonios, pues te puedes imaginar, ¿no?, lo que estaban viviendo. Y ahora, ¿qué te dicen? ¿Están esperanzados? ¿Cómo los ves? ¿Qué te cuentan?
Pues eso es lo que os decía de lo de las sensaciones un poco contradictorias. Por una parte, pues ves que esta mañana estaban ilusionados, era el inicio de esa consecución, de esas obras tan esperadas a lo largo de estos 6 meses en los que han estado, pues cada uno viviendo donde podía, la mayor parte de ellos en un edificio que les ha facilitado el Ayuntamiento de Valencia, pero lo que quieren realmente es poder volver a casa, así que el de hoy era un pequeño hito, ese inicio de las labores de ese escombro, pero bueno, pues esa satisfacción que no esconden, que es el inicio de ese camino para recuperar sus viviendas, al mismo tiempo pues están muy apenados. La alegría no es completa, nos decía, por ejemplo, José Luis Más, porque por eso hay 10 vecinos suyos que no lograron salir del edificio y por lo tanto siguen muy presentes entre todos, y más si cabe en días como los de hoy, que son conscientes que el conjunto de vecinos debería estar especialmente contento, y sin embargo pues hay quien echan de menos. Si te parece, lo escuchamos.
Y por ellos, precisamente, por el recuerdo de estas personas que estarán ahí siempre en nuestro corazón, hemos de seguir avanzando. Hemos apoyado en todo a las personas que sufrieron la pérdida de familiares, en todo lo que hemos podido como asociación, como junta de propietarios. Siempre hemos estado muy pendientes de ellos y les hemos ayudado, de verdad, en todo lo que se puede. Por supuesto que están en nuestro corazón. Eso es algo indudable. Cuando ves el edificio se te cae el más pis.
Y una cosa más también, hay algo de preocupación porque, entre unas cosas y otras, van a ser varios años los que todavía tarden en poder entrar en sus casas y siempre está la incertidumbre de si van a desaparecer o no las ayudas. Actualmente es verdad que se negoció una moratoria con los bancos, la mayoría de ellos la aceptaron para congelar el pago mensual de las hipotecas, porque claro, casi todos tenían hipotecas y sin embargo no pueden vivir en sus casas.
Claro.
Y al mismo tiempo pues tienen que pagarse un alquiler. En este sentido, pues la Generalitat les habilitó una ayuda de entre 1.000 y 1.500 euros para que puedan tener un alquiler, pero están pendientes de que esto tarde o temprano se va a acabar y a ver si se pueden alargar la moratoria por un lado y las ayudas de la Generalitat por otro lado.
Pues esperemos que no pierda la empatía de las autoridades. Muchas gracias, Santi. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En nada, en 4 horas el Papa Francisco se va a subir al avión para dirigirse al que va a ser el viaje más largo de su pontificado.
Un viaje que le va a llevar a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Estará allí hasta el 13 de septiembre y dará comienzo en Yakarta, la capital de Indonesia.
A sus 87 años regresa a Asia, el continente de la esperanza para la Iglesia Católica. Pero ¿cómo se vive la fe en esos países? ¿Qué significa para ellos la visita de Francisco? Alguien que conoce muy bien la realidad de estos países, concretamente la de Indonesia, es la misionera bienvenida Umpierre Chacón.
Ella es hermana de la Sagrada Familia de Nazaret y hace 8 años dejó su isla, la de Fuerteventura, en Canarias, para irse a otra que estaba a más de 15.000 kilómetros, la isla de Flores, en Indonesia.
Bienvenida tuvo claro desde muy pequeña que quería ser misionera. Siempre se preguntaba qué había más allá de su hogar y cómo podía ayudar a los demás para estar cerca de Dios.
Realmente siempre había tenido ese deseo de conocer qué es lo que hay más allá del horizonte de mi isla. En el instituto, en primero de EBU, vinieron unos misioneros a hablarnos. Se despertó en mí ese deseo de salir, ¿no? De salir de mi propia isla, de ir a otros sitios y especialmente a África.
Ha perdido el acento canario, ¿eh? Y lo consiguió. No, durante mucho tiempo vivió en Camerún, pero en el año 2016 fue destinada al país asiático y allí, en la isla de Flores, abrió una comunidad y un colegio. Esa isla es precisamente la zona del país donde hoy hay más católicos.
Y la labor misionera ha tenido mucho que ver. Nada más llegar, bienvenida, se tuvo que poner a aprender indonesio, que es el idioma oficial del país, y lo que más le sorprendió fue la naturalidad con la que convivían las distintas religiones.
Incluso en la misma familia hay diferentes religiones y es bonito verlo, ¿no? Como hay musulmanes, como hay protestantes, como hay católicos y cómo lo viven de manera natural. También ves, por ejemplo, en la misa de Navidad cómo colaboran los policías musulmanes para ayudar con el tráfico o al revés, cuando es la fiesta musulmana, cómo colaboran los policías católicos. Y esto se vive de manera natural.
A ver, la verdad es que ser misionera en Indonesia tiene su aquel, porque no olvidemos que es el país con más musulmanes del mundo. El 87% de la población indonesa lo es musulmana. Pero a pesar de este diálogo interreligioso que se vive en el país y que es una realidad, no podemos olvidar que durante años también han sufrido ataques de grupos extremistas.
Varias islas en Java y en Sumatra hay grupos extremistas islámicos y estos grupos en momentos determinados hacen este tipo de ataques y las personas, no pueden públicamente expresar, hacer manifestaciones religiosas, los católicos, los cristianos, porque son atacados.
Pues alrededor del 10% de la población de Indonesia es cristiana y de ellos un 3% católica. Estos son unos 8 millones de personas que se enfrentan a esta situación pues con pena y con la esperanza de que se supere y solucione pronto.
Se vive con mucha pena, se reza mucho para conseguir la paz y el diálogo interreligioso, pero siempre hay, pues en estos puntos concretos, no es estas dificultades y estos cristianos que viven su fe de manera, vamos a decirlo así, más profundamente y sabiendo que pueden ser perseguidos, ¿no? Que el martirio se les puede hacer realidad.
Pues esa es precisamente una de las razones por las que la visita del Papa Francisco tiene tanta importancia en Indonesia y supone realmente un motivo de esperanza para los católicos, la minoría católica del país.
Los católicos lo están preparando con mucha ilusión, pero también a nivel de Estado, a nivel político, claro, no deja de ser pues también un representante del Estado Vaticano. Y también se está preparando, porque también significa el diálogo, ¿no?, entre las diferentes religiones. Y yo creo que eso en Indonesia es importante.
De hecho, bienvenida se va para allá esta semana por diferentes celebraciones de la comunidad, pero también, claro, espera coincidir con el pontífice. Nos ha contado que aunque lleva ya 2 años viviendo en Fuerteventura, le encantaría volver porque siente un profundo amor por ese país.
Ellos confían mucho en la labor de los misioneros, confían plenamente y ven el resultado. Entonces están muy agradecidos y la respuesta es que se vuelcan hacia el misionero que viene. Y eso también es gratificante, ¿no? Y es de agradecer que te acojan y que confíen y que te ayuden y te acompañen.
Pues hoy arranca ese viaje tan esperado del Papa Francisco, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. A sus 87 años, el Papa Francisco comienza el viaje apostólico más largo de su pontificado.
Y precisamente sobre esto nos habla hoy en su comentario José Luis Restán. Buenas tardes.
Hola Pilar y Jorge. En apenas 3 horas despega el avión que conducirá el Papa Francisco a Yakarta, la capital de Indonesia, primera etapa de un extenso viaje que le llevará también a Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Singapur. Indonesia es un inmenso archipiélago cuyos pobladores están acostumbrados a que tiemble la tierra, les invada el mar o se desborde la lava de sus volcanes. Hablamos del país con mayor número de musulmanes del mundo, 224 millones, mientras los cristianos no llegan a 32, aproximadamente el 11% de la población. Los católicos constituyen el 3%, unos 8 millones de personas. La Constitución de Indonesia está inspirada por la denominada Pancasila, un conjunto de principios que establecen la armonía social y la convivencia interreligiosa dentro de un contexto evidentemente musulmán. Eso ha permitido una convivencia razonable, aunque no han faltado el flagelo del yihadismo ni tampoco son extraños episodios de intolerancia, especialmente en lugares donde el poder central está menos presente. En todo caso, los cristianos no cultivan un sentimiento de minoría asediada, sino que se consideran ciudadanos de pleno derecho. Como decía recientemente el arzobispo de Yakarta, nosotros somos 100% católicos y 100% indonesios. Desde la inolvidable visita de Juan Pablo II en 1989 se ha confirmado el dinamismo sorprendente de esta comunidad, a la que por sus números globales podemos considerar pequeña, pero que experimenta un llamativo incremento de vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, mientras los laicos cobran una conciencia creciente de su misión en los diferentes ambientes sociales. Los obispos, que están celebrando 100 años de su primera gran asamblea, han asumido un estilo de presencia que combina la claridad con la moderación y que no rehúye los temas más vivos de la conversación nacional. Por tanto, no estamos ante un viaje exótico, sino ante una peregrinación al corazón de una iglesia viva que también puede ayudarnos a afrontar la misión en nuestro contexto europeo.
Ya es 2 de septiembre, arrancamos con la nueva temporada en COPE, en este renovado mediodía, y además de ganas por este nuevo comienzo, tenemos pues lo de siempre al volver al cole, muchos propósitos.
Porque tenemos nuevos y buenos propósitos.
Me parece,
¿no?,
poco este.
No, pero quiero decir, quitando este. O sea, ¿tú eres de propósitos de nuevo curso?
No. Sí, pero no los escribo porque da mala suerte. Los formulas en tu conciencia y luego los
cumples.
Sí, pero tampoco pasa nada. Lo importante es formularlos, luego ya cumplirlos, ya sabes que el hombre es falible.
Yo hace 10 días ya que me apunté al gimnasio, todavía no he ido, pero voy a ir inmediatamente cuando nos asentemos aquí. Bueno, queremos escuchar a los oyentes, ¿no? ¿Qué haces realmente para motivarte y alcanzar esas nuevas metas de esos propósitos que seguramente te has hecho ya, ¿no? ¿Tienes algún truco? ¿Eres de los que siempre se hacen nuevos propósitos? Mira, María Jesús nos envió un mensaje desde Valencia. Ella es muy positiva. Dice que hay que arrancar con fuerzas este septiembre.
A ver, no me he ido de vacaciones. He estado aquí trabajando todo el mes de agosto. Pero cuando me he ido de vacaciones y he vuelto, gracias a la alegría que tenemos y decir, bueno, somos unos privilegiados, que tenemos salud, tenemos trabajo, ¿qué más podemos pedir, Dios mío?
Vale, de acuerdo, eso es verdad, tienes toda la razón, pero...
Siempre se puede pedir.
Pero María Jesús, dinos algo además para motivarnos esta temporada.
Y encima, escuchar a la COPE, Pilar Cisneros, que ahora estás aquí.
Ahora estoy aquí.
A mi Jorge Bustos, hombre, muy bonito.
Grande, María Jesús.
Así que seguimos para adelante, bueno, con la COPE, al fin del mundo.
Mira, así da gusto empezar,
qué bien,
¿eh?
Qué motivada, ¿no?
Gracias, María Jesús, Gracias. Bueno, ¿qué más?
A ver, Ana tiene muy claro cuál es su objetivo también, ¿eh? Y ya tenerlo claro es un paso fundamental.
Lo primero, tendría que caminar hora y media cada día, que no me apetece ni otra. Y luego, pues también moverme un poco más, en fin. Lo demás puede pasar, pero eso sería fundamental para mí.
Bueno, claro, es que los buenos propósitos normalmente chocan con lo que apetece, porque no siempre va unida una cosa con la otra.
Ya, es verdad. Uno no se propone descansar, relajarse, no se propone siempre hacer cosas difíciles.
Bueno, pero los oyentes nos pueden ir diciendo si se han hecho esos propósitos, qué tipo de propósito, qué van a hacer para cumplirlo. 6-18-83-15-83.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
con soñar en la Eurocopa y están de vuelta.
¡Chuta de amor! ¡Vámonos!
Te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones. Este jueves desde las 8 y cuarto de la tarde, Serbia, España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana 3 de septiembre se cumple un año del paso de una terrible dana por nuestra región. Seguro que tienes en la cabeza las imágenes de esas terribles inundaciones que afectaron especialmente a las localidades del suroeste de nuestra región. Una de esas localidades, una de las que más sufrió las consecuencias de esta fuerte tormenta fue Aldea del Fresno. Sufrió una de las peores riadas de su historia, destrozó los tres puentes que comunicaban el municipio con otros pueblos, provocó inundaciones en viviendas y se cobró la vida de dos personas. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, de Manuel López, de 50 años, que se encontraba en el interior de su vehículo con toda la familia cuando cayó al río Alberche, y de Manuel Aguado, de 86 años, que fue arrastrado por el agua desde Villamanta. 5 días tardaron, para que te hagas una idea, en encontrar los dos cuerpos. Pues bien, después de varios meses de obras y de reparación de las infraestructuras, en las que se contó incluso con la participación del ejército, en julio por fin se pudieron inaugurar las tres pasarelas imprescindibles para la comunicación de los vecinos con Villa del Prado, Chapinería y Villamanta. Alberto Plaza es el alcalde de Aldea del Fresno. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Ha pasado un año de esas terribles inundaciones que dejaron prácticamente incomunicada su localidad, Aldea del Fresno? Un año después, ¿cómo están las cosas por ahí?
Pues bueno, esperando que en poco tiempo vuelva la normalidad. Esperemos que para el mes de noviembre pues ya hayamos podido recuperar la normalidad, que tanto nos hace falta.
Claro, porque han estado muchos meses de obras, de acondicionamiento, recuperando un poquito todo lo que se destruyó, esos importantes tres puentes, ¿verdad?, que el agua se llevó por delante, que dejaron prácticamente la localidad incomunicada. En ese aspecto, ¿cómo está el pueblo?
Bueno, pues ahora la verdad que desde el pasado 26 de julio, que se inauguraron ya los puentes definitivos, pues mucho mejor. Ahora el problema que tenemos es un poco con el tema del agua, porque lógicamente al estarse desmontando los puentes provisionales, pues bueno, pues está afectando al curso normal del río, y eso pues está propiciando pues que en algunos momentos puntuales en algunas zonas del municipio pues el agua salga turbia. Pero bueno, eso ya nos dijeron que mientras durasen las obras podía pasar, así que bueno, con paciencia pues esperemos que para el mes de noviembre esté todo ya solucionado.
En cuanto a la gente, los vecinos del pueblo, ¿siguen afectados o poco a poco ya se van recuperando?
Hombre, lo referente a lo que es los desplazamientos y tal, pues bueno, ya estamos funcionando al 100%, ya los puentes están totalmente habilitados, entonces ahí no tenemos ningún problema. Ahora el problema al que nos estamos enfrentando pues es el problema este que te comento del tema del agua, pero que vamos, que esperemos después de hacer hecho ya dos limpiezas que hemos hecho el depósito y una tercera que vamos a hacer ahora en septiembre, pues esperemos que en noviembre esté todo ya al 100%.
Uh-huh. ¿Y han recuperado también el turismo? Quiero decir, ¿la gente se va acercando en estos meses ya a ver toda esa zona, su pueblo y toda la zona de alrededor?
Sí, la verdad que sí. O sea, ya todo lo que lo que es incluso lo que es la playa de la Albercha, la gente ha estado viniendo este verano a bañarse a pesar de estar las obras, pero bueno, pero el espacio que estaba libre de baño, pues la gente la ha estado utilizando, el safari ya la gente ha venido de manera habitual, a lo que es al pueblo también, los restaurantes, los comercios, yo creo que ya estamos, esa normalidad ya la hemos recuperado. Sí, sí, la gente está viniendo, mucha gente curiosa por ver cómo están las obras, por ver tal, es pues, bueno. La verdad que ahí sí hemos recuperado todo, se lo tenemos.
Y yo no sé si con estas lluvias que han caído estos últimos días, esa amenaza de alerta por fuertes tormentas, ¿eso también les hace a los vecinos y a usted vivir un poquito todo esto con preocupación?
Pues sí, hombre, la verdad que sí. La verdad que aquí ya en el momento que dan cualquier tipo de alerta o vemos que ya llueve un poco más de lo normal, pues lógicamente nos preocupamos, porque después de lo que vivimos, pues no se nos acaba de ir eso de la cabeza.
Claro, claro, no me extraña. En fin, alcalde, pues muchas gracias por atendernos y nada, que todo vaya poco a poco recuperándose y vuelva todo a la normalidad, que vemos que así está siendo y se acaben de arreglar todos esos problemillas que tienen en la población. Muy amable.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Pues fijaos, un año ya de estas tremendas inundaciones, Mónica, sí. Yo estuve allí en la aldea del Fresno después de la riada y era impresionante, bueno, el puente totalmente derrumbado, la verdad horrible. Es que impresionaba muchísimo lo que pasó. Sí. Bueno, es tiempo ya de acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico. Raúl González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Venturada que está provocando el corte del carril derecho y más de 4 kilómetros de retenciones, por lo que mucha precaución en este tramo de la A1. Al margen del incidente, tan solo encontrarán complicaciones de acceso a Madrid por la A3 a la altura de Arganda del Rey.
Pues muchas gracias por esa información, Daniel. Y Mónica.
Sí.
Mónica, que tenemos que meternos en la cocina, por favor.
Claro.
Que está aquí Cocina Salve.
Hombre, tenemos que hablar de nuestros buenos amigos de Cocina Salve. Ya sabes, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, ¿eh? Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y es que tienen de todo. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo con esto, porque el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com, o si lo prefieres te das un paseo y hablas con ellos directamente en Hermanos García Noblejas número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para 2 personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y con septiembre ya en marcha, es hora de hacer balance de los turistas que han visitado nuestra comunidad durante este verano, Mónica.
Bueno, pues ya sabes, Pilar, que Madrid está cada vez más de moda también en verano, a pesar de no tener playa. Es mucha gente la que nos visita. De hecho, ocupó en julio el sexto lugar como región receptora de turistas extranjeros, con más de 740.000 viajeros que gastaron además 1.424 millones de euros. En total, de enero a julio, en estos primeros meses del año, nos han visitado 5,18 millones de turistas, un 19% más que el año pasado. En España, en el conjunto del país, fueron más de 53 millones de extranjeros los que vinieron a ver nuestro país, la cifra más alta desde que hay registros. Y por este orden, primero en los venidos del Reino Unido, luego de Francia y por último, pues los alemanes, Pilar.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.